Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Opel, Parque del Recuerdo y Bridgestone. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes 19 de enero. Qué terrible. Está pasando demasiado. Pensar que uno trabaja todo el año para irse unos poquitos días de vacaciones. ¿Cuántos de ustedes que están volviendo, por ejemplo, a la ciudad, no sé, a Santiago, y nos están escuchando aquí en el 89.7, al Paraíso, tal vez, 104.1, Concepción, 90.1, Puerto Montt, 97.7, y toda la gente que nos está escuchando todo el año a través de Duna.cl? Bueno, ¿cuántos de ustedes estarán volviendo de las vacaciones y habrán tenido hoy día su primer día de trabajo después de las vacaciones? Claro que tuvieron harto tiempo, porque seguramente, como la gente que sale en enero siempre es mucho más viva que la que sale en febrero, porque la gente que sale en enero aprovecha desde el año nuevo. Entonces, en el fondo, trabajan en este caso hasta el mediodía el 31 y dicen, vamos a pedir desde, por ejemplo, este año era como, ¿qué día? El 5 más o menos, ¿no? Claro, ¿no? El 5, no, a pedir las vacaciones desde el 5. Y el otro día, el día ahí que quedó entre medio, bueno, un día administrativo, cómo no, un día que trabajaron y que tenía, y que tenían, pudieron canjearlo por un día, etcétera. Bueno, se las arreglan entonces para tener, no sé, de los 15 días hábiles, sumarle unos 4 o 5 días más. Hay gente que sabe. Pero bueno, vamos a estar esta tarde conversando con el curador de la 19ª Bienal de Arquitectura y Urbanismo. Se va a realizar en abril próximo. Vamos a estar con el arquitecto Fernando Marín aquí en Aire Fresco. Tenemos varios temas interesantes, muy buena música que compartir con ustedes, pero queremos partir por un tema que la verdad que impactó, impresionó muchísimo en todas partes y ha sido tema noticioso obligado durante esta jornada: la muerte del fiscal Alberto Nisman. Es un fiscal que estaba investigando el caso del atentado en contra de la mutual israelita en Argentina, la AMIA, que él estuvo a cargo de este caso en el último tiempo, y se había conocido su decisión hace algunos días, su decisión de acusar a la presidenta Cristina Fernández, también al canciller Timerman y algunos dirigentes, llamados dirigentes sociales, digamos, de Argentina, acusarlos por encubrimiento o eventual encubrimiento en este caso. Ustedes saben que este es un caso que, como decía, ocurrió hace 20 años, significó la muerte de 85 personas en el atentado terrorista más feroz que ha vivido Buenos Aires en toda su, que ha vivido Argentina en toda su historia, y la verdad que probablemente uno de los peores atentados terroristas en toda América Latina. Si es que uno empieza a buscar algunos referentes, es difícil que encontremos otro. Probablemente es Colombia el que lleva la delantera en eso, con el atentado que sufrió el Palacio de Justicia hace también un par de décadas. Pero bueno, este caso no ha tenido hasta ahora una resolución. No hay nadie que haya sido procesado por este caso y menos aún condenado. Es todavía una herida abierta para los argentinos, particularmente para los judíos argentinos, pero para toda la nación. Y bueno, ustedes saben que ha habido muchísima especulación y acusaciones durante mucho tiempo, y si hay algo que está relativamente claro, es el tema de la famosa conexión iraní. Desde hace ya bastante tiempo y desde el principio de esta investigación se descubrió que existía efectivamente una conexión con Irán, y es probablemente Irán el que estuvo detrás de este atentado. Sin embargo, ha sido imposible conseguir un avance en esta investigación. ¿Y qué es lo que estaba acusando este fiscal en particular? Bueno, de que en algún momento de todo este proceso hubo un intento y una acción decidida, digamos, de encubrir este crimen y sobre todo encubrir la conexión con Irán por parte del gobierno de Cristina Fernández. Esto es algo que, por supuesto, no está 100% demostrado, pero iba a comenzar esta acusación esta vertiente, digamos, de la investigación, iba a comenzar ahora. tal como el caso de Chile, en Argentina existe, bueno, ya desde bastante antes que en Chile, un tipo de justicia donde efectivamente existen los jueces, ¿no es cierto?, pero existen también los fiscales, y son los fiscales los que llevan adelante las investigaciones, por lo menos en este tipo de investigaciones criminales. Y el fiscal había descubierto esta veta y, bueno, hoy día mismo él estaba citado en la Cámara de Diputados de Argentina para presentarse y, bueno, entregar la información que tenía. Y tal como ustedes lo han escuchado, probablemente este hombre amanece muerto en su departamento, con un tiro en la cabeza, con una pistola a su lado, con casquillos a su lado también, en una situación que la verdad que impresiona y llena de dudas a todo el mundo. Si ustedes leen los medios argentinos, especialmente los principales, los diarios principales, las radios, se van a encontrar con una visión de altísima sospecha. No hay nadie que crea en las versiones oficiales, absolutamente nadie. Solamente, bueno, el gobierno y sus partidarios probablemente más fanáticos. Una de las cosas que llamó mucho la atención, lo conversaba Rodrigo Álvarez a la hora del almuerzo, con un economista argentino, una de las cosas que llama la atención es la premura del gobierno y del Ministerio de Seguridad específicamente por entregar una versión oficial con un comunicado donde se entregaban muchísimos detalles de lo que se habían encontrado en el sitio del suceso. Y tal como lo dijo el encargado de seguridad que dio la conferencia de prensa, que de hecho leyó simplemente un comunicado y no aceptó pregunta, habló de la escena del crimen. Claro, la escena del crimen que resultó ser, de acuerdo con la visión del gobierno, un suicidio. Eso es lo que se supone. Él no dejó ningún tipo de carta, no hay un testimonio que indique que él tenía esta intención. Escuché en la mañana a una periodista que había estado en comunicación con él vía mensaje de texto poquitas horas antes de la muerte, y la verdad que tampoco había ningún indicio de que esto pudiera pasar. Él sabía, sin embargo, porque había recibido amenazas de muerte, de que esto efectivamente podía ocurrir. Y en algún momento, en una entrevista que dio al diario El Clarín, había dicho: esto, este caso, me puede costar la vida. Alberto Nisman, Tal como les decía, estaba a cargo de la investigación contra el atentado a la AMIA y fue encontrado en su departamento de la Torre Le Parc, esto que hay en el sector de Puerto Madero, justamente un día antes de que él se presentara ante el Congreso por esta denuncia de un pacto para dejar libre, un pacto del gobierno para dejar libres a los iraníes acusados del atentado. Ustedes saben que hay personas identificadas, pero no se ha logrado llegar a ellas. Este supuesto suicidio es la hipótesis que se ha entregado de manera oficial. La fiscal que está a cargo de la investigación, Viviana Fein, ha dicho que les pido cautela, que esperen los informes, dice, en los próximos días sabremos las causas de la muerte. En todo caso, se confirma que encontraron un arma. El fiscal Nisman tenía asignados 10 efectivos policiales para su protección. Ellos informaron que el viernes, estoy leyendo una información del diario Clarín, lo dejaron en su casa, el sábado no salió en todo el día. Y Nisman les había pedido que lo fueran a buscar el domingo. Cuando llegaron al departamento, la custodia no obtuvo respuesta. Y al no encontrar a Nisman, llamaron a su madre, quien fue la que ingresó al departamento y halló el cuerpo. El fiscal, esta la información del Ministerio de Seguridad, se informa que el fiscal federal Alberto Nisman fue hallado sin vida el día domingo por la noche en su departamento del piso 13 de la Torre Le Parc, en el barrio de Puerto Madero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No hay hasta el momento mayor información que pueda indicar ni los motivos ni tampoco la certeza de que efectivamente se haya tratado de un suicidio o de una muerte por mano de terceros. Esto ha generado, por supuesto, muchísima polémica. Uno de los que frecuentemente en este tipo de casos levanta la voz es el periodista Jorge Lanata, con quien hemos conversado acá en Radio Duna varias otras veces. Él habla de una muerte política y otros hablan de un suicidio inducido. Queremos conversar con alguien que está cercano al caso, investigándolo, que nos puede dar también una visión desde cerca, desde allá del propio Buenos Aires. Estamos con Juan Cruz Sanz, que es periodista del Grupo América e Infobae. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por atender nuestro llamado.
Buenas tardes, Polo. Buenas tardes a toda la audiencia de Chile. Y gracias por llamar y gracias por la preocupación de lo que está pasando aquí en Argentina.
Yo estaba entregando, Juan, algunos de los antecedentes básicos de lo que se conoce a estas alturas acerca de lo que ocurrió. Y la verdad, lo decía desde el principio, son muy pocos los que creen que esto efectivamente se trate de un suicidio, pese a la información oficial que ha emanado desde el gobierno y pese a lo que indicarían los primeros antecedentes acerca de lo que ocurrió ahí en ese departamento. ¿De dónde surge, a tu juicio, esta tremenda desconfianza en relación con la versión oficial?
Esta tremenda desconfianza surge de la propia sociedad argentina, una sociedad argentina que desde hace muchos años sufre una y otra vez la impunidad y la falta de justicia, del descreimiento de las instituciones. Esto por sobre todo, a diferencia de otros países del mundo, en Argentina la gente no cree en la justicia, la gente no cree en el gobierno, la gente no cree en los políticos. Entonces, en el contexto, para poder entender esto, es muy importante el contexto. Sin el contexto esto no tiene realmente sentido. Yo te traslado una muerte de Picas Nisman, vamos a suponer, dos años atrás. Está bien, hubiese sido compleja, hubiese sido extraña, teniendo en cuenta la investigación que estaba llevando por el caso Amia, pero no hubiese sorprendido de última, o no hubiese tenido tanta sorpresa. Pero en este caso estamos hablando de un fiscal que denunció a la Presidenta de la Nación el 12 de enero, que estaba a horas nada más de... Esperemos un segundo, por favor.
Sí, claro, sí. Estamos conversando, les recuerdo, estamos conversando con Juan Cruz Sanz, que es periodista del Grupo América y también de Infobae. Disculpa, ahora sí, Polo, te escuchamos, Juan.
Porque yo te decía que este contexto en el cual se da esta muerte a 12 horas nada más de su exposición ante el Congreso de la Nación, con un gobierno nacional amenazaba con ir con los tapones de punta. Esto no es un eufemismo mío ni una frase antojadiza, es simplemente las palabras textuales de, por ejemplo, la diputada nacional del Frente para la Victoria del kirchnerismo, del oficialismo de la Argentina, Diana Conti. Entonces, esta situación y este contexto genera que la sociedad de la República Argentina no se convenza con la versión oficial del suicidio.
Existían, estamos conversando con Juan Cruz Sanz, periodista del Grupo América e Infobae de Argentina. ¿Había conocimiento de, por lo menos en parte, de los antecedentes que iba a presentar hoy día el fiscal? ¿En qué se fundamenta esta acusación que él hacía de encubrimiento por parte de la Presidenta y de su Canciller?
Tengamos en cuenta lo siguiente. La denuncia del fiscal Nisman está basada en 320 discos con contenidos de escuchas judiciales, escuchas a teléfonos intervenidos, en los cuales en esos teléfonos intervenidos el fiscal considera que había información probatoria para sostener que tanto el canciller de la República Argentina, Héctor Timerman, como la presidenta de la Nación, como el diputado nacional, Andrés Larroque, y como otros miembros de, no de la política, pero sí dirigentes sociales, estaban involucrados en un plan sistemático para generar o para lograr la impunidad judicial o la libertad judicial, en contra de los perpetradores del tema AMIA.
Esos nombres se conocen, ¿no? Existen los nombres, existen las identidades, y el gran tema es que nunca se ha logrado que ellos comparezcan ante la justicia, y menos aún que se pueda demostrar la conexión que hay con el gobierno iraní, ¿no?
Exactamente, eso es tal cual, y esas son las sospechas que es lo que hay. Recordemos que acá en Argentina se... hace exactamente un año atrás, un poquito más, no estoy recordando muy bien las fechas, ese famoso acuerdo con el Estado de Irán, en el cual se suponía que Irán iba a colaborar con la República Argentina para el esclarecimiento del atentado. Ese mismo acuerdo fue el que generó que toda la oposición argentina considere y parte de la política, e incluso las entidades judías, sostengan que era un acuerdo con Irán para mantener la impunidad. A ver, recordemos que dentro del Estado de Irán, los principales señalados como los perpetradores intelectuales del atentado a la AMIA de 1994 son nada más y nada menos que el ex entonces canciller de la República de Irán. Entonces, la situación era compleja. Entonces, ¿qué es lo que creen, o al menos qué es lo que sostienen miembros de la oposición, miembros judiciales, incluso el propio Nisman, era que era ilógico pensar que Irán iba a entregar a sus funcionarios? Entonces, en ese acuerdo y en esas escuchas, lo que aparece eran supuestos intereses de Argentina de negociar con Irán a cambio de esta suerte de impunidad o acuerdo de libertad, intercambiar, por ejemplo, entre otras cosas, energía para la República Argentina.
Juan, finalmente, esto es un tema que la verdad, bueno, ocurrió hace 20 años y por lo tanto ha atravesado varios gobiernos. Esto comenzó en el gobierno de Menem, y bueno, hubo varios gobiernos posteriores a eso, y después viene ya el periodo de los Kirchner. ¿Estos distintos gobiernos han tenido todos la misma posición, o ha habido alguno que en algún momento haya intentado de verdad que esto se esclarezca?
A ver, acá hubo un atentado en 1994 y un gobierno, en ese entonces el gobierno de Carlos Saúl Menem, que está acusado de haber encubrido el atentado, de haber generado las situaciones necesarias para que se desvíe la investigación. Puntualmente funcionarios del gobierno nacional de ese entonces. Ya de por sí tenemos esa situación. Luego con Néstor Kirchner se crea la unidad, especial de investigación de la AMIA, en el cual se coloca casualmente al fiscal Nisman a cargo de esa unidad exclusiva de investigar la investigación del atentado de la AMIA, sosteniendo que en gobiernos anteriores no se había hecho absolutamente nada.
Por lo tanto, esa comisión, digamos, tampoco logra demasiados avances, porque
Nisman investiga con las herramientas que él tenía, pero habían pasado tantos años, habían desaparecido tantas pruebas que tampoco él logra mucho.
Bueno, vamos a seguir atentos a cómo evoluciona este tema. Por supuesto que ha conmocionado a Argentina y ha generado una discusión política tremendamente encendida, como suelen ser en Argentina, pero en este caso, además, agregando
No hay parangón, ¿no? No hay parangón desde lo que está generando. Imagínense que esto es una República Argentina, un año electoral.
Claro.
Un año electoral en el cual esto complica, sea cual fuese el resultado, al gobierno nacional. Ya hablando de política, lamentablemente uno tiene que hablar de política en estas situaciones tan complejas y tan delicadas. Pero lamentablemente, insisto, es una cual no se tiene comparación alguna de algo así que se ha vivido en Latinoamérica.
Le agradecemos muchísimo a Juan Cruz Sanz, periodista del Grupo América e Infobae, por haber atendido nuestro llamado. Muchas gracias, Juan, que estés muy bien.
No, gracias a ustedes por llamar.
Y para agregar un solo elemento adicional, si ustedes quieren entender cómo estaba siendo visto este caso, sobre todo a estas alturas, cuando ya había sido emitida, digamos, esta acusación en contra de la presidenta Cristina Fernández, les recomiendo que lean la edición de hoy de Página 12, página12.com.ar. Trae dos artículos de opinión, no recuerdo exactamente los autores, pero son claramente gente muy afín al gobierno de Kirchner, al gobierno de Cristina Fernández, tal como lo es el propio diario Página 12, y ahí van a poder entender, bueno, cuál era la visión del kirchnerismo acerca de esta investigación. Para ellos, de lo que se trata esto es de una persecución política por parte de algunos sectores del Poder Judicial, específicamente la Fiscalía, que de acuerdo con lo que ellos han dicho no ha podido ser modernizada, entre comillas, como sí lo ha sido el resto de la Administración de la Justicia Argentina y, bueno, por supuesto, muchísimos otros órganos en los que la fuerza del kirchnerismo ha logrado penetrar. Bueno, dejamos Argentina y nos vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar a Bruce Springsteen. Fíjense que tuvo el sábado una participación, entre comillas, sorpresa en un concierto de beneficio, un concierto anual que se llama Light of Day, que se realiza en Asbury Park, en Nueva Jersey. Y bueno, él apareció y tocó, como suele hacerlo, hasta las 2 de la mañana estuvo ahí Bruce Springsteen. Él es un invitado frecuente a este concierto que busca juntar dinero para las personas con enfermedad de Parkinson. Y bueno, también el parque, este parque es también le da el nombre a alguna de sus canciones. Además, este año se cumplía el 15º aniversario el 15º aniversario del comienzo de este evento. Hubo varios otros artistas invitados, por supuesto que Bruce Springsteen ahí juega de local. De hecho, Asbury Park es justamente el nombre, Greetings from Asbury, o saludos desde Asbury Park, el nombre de su primer disco. Escuchemos, a propósito de ese primer disco, esta canción se llama Growing Up con Bruce Springsteen.
Well, I stood stone like at midnight, suspended in my masquerade, and I combed my hair till it was just right, and commanded the night brigade. I was hoping to my mask, my sails were set wing to wing. I had a jukebox graduate for first mate. She couldn't sail, but she sure could sing. And I pushed B-52 and bombed them with the blues. With my gear set stubborn on standing, I broke all the rules, straight my old high school. Vacations in the stratosphere, and you know it's really hard to hold your breath. Swear I lost everything I ever loved or feared. I was a cosmic kid in full costume dress, but my feet they finally took root in the earth. But I got me a nice little place in the stars, and I swear I found my key to the universe.
Escuchamos la canción Growing Up con Bruce Springsteen. Esta historia es increíble. A lo mejor la escucharon, no sé. Es tan increíble que probablemente va a ser divulgada. No sé si en todas partes, pero en muchas partes. Que se preocupan de las noticias importantes que ocurren en el mundo. Imagínense que a su hijo lo invitan a un cumpleaños. A su hijo de 5 años. A una edad similar. Lo invitan a un cumpleaños a un... puede ser algún, no sé, centro de eventos, como se usa muchas veces ahora, estas cosas con llenas de juegos para los niños, puede ser, no sé, un club, distinto, un lugar que usted arrienda, o que el celebrado, o los padres en realidad, el celebrado, arrendó y lo invitan a usted, qué sé yo. Y usted dice, confirma, sí, mi hijo va a ir, pero algo pasa, algo ocurre y, bueno, no puede ir. ¿Se imagina que después le llegue una especie de, entre comillas, multa, que le llegue una cuenta pidiéndole, exigiéndole el pago de lo que debe por no haber asistido a ese cumpleaños. Bueno, eso justamente ocurrió en Inglaterra. Es un pequeño niño, se llama Alex Nash. Y fíjense que hace algunos días él había sido invitado justamente a un cumpleaños de un amiguito. Finalmente no pudo, había confirmado, pero finalmente no pudo ir. Y sus padres, Derek Nash y Tania Walsh, bueno, un día encuentran, poquito después del cumpleaños, encuentran un sobre que tenía un cobro por 15,95 libras esterlinas, algo así como 15,000 pesos, 16,000 pesos más o menos, ese es así el cálculo rápido, y esto es un cobro por no presentación, una especie de se llama no show fee. La persona que no se presenta, bueno, tiene que pagar. Esto lo habían dejado, ¿y saben dónde se lo habían dejado? En la mochila, en el bolsón, antes se llamaban bolsón, ahora se llaman mochila, del colegio, del jardín. Si está chiquitito, tiene apenas 5 años. Y se lo había dejado la mamá de su compañerito de clase, que ella se llama Julie Lawrence. Ella alega que el Alex faltó al cumpleaños, pese a que lo habían no solo invitado, sino que había confirmado que iba a ir, y que sus padres tenían todos los datos necesarios para que le pudieran indicar, digamos, una vez que no podía ir el niño, le pudieran decir, llamar por teléfono, decirle, ¿sabe qué? Nuestro hijo no va a poder ir, Alex está, qué sé yo, está con un problema, qué sé yo. ¿Cuál era el problema por el cual Alex no pudo asistir? Bueno, que estaba comprometido a visitar a su abuelita. La abuelita aparentemente tenía todo organizado, tenía listos los scones para que comiera el pequeño Alex, no sé qué le tendría preparado a su abuelita, pero tenía todo organizado para que Alex la visitara, por lo tanto no se pudo dar. La invitación en todo caso estaba bastante buena, porque era a un centro de esquí y snowboard que se llama Plymouth Ski Slope and Snowboard Center, así se llama. Si uno le llega una invitación a eso, no sé, yo encuentro que hay que ir. Pero claro, él tenía probablemente, estaba, digamos, comprometido con sus abuelos, por lo tanto, no pudo. Dice que, dice la madre de este niño, Julie Lawrence, la madre del otro niño, y yo nunca hemos sido amigos, nunca nos hemos hablado, digamos, en la escuela. Y la verdad es que, claro, me sentí muy mal que Alex no pudiera ir a la fiesta. Busqué la invitación para poder llamarla y para poder avisarle que no iba a poder ir, pero la verdad que no la encontré, así que nada, simplemente no llegó. Pero que te cobren o que te multen porque no, tu hijo no pudo ir a un cumpleaños, está un poquitito fuera de lugar, dice. La verdad que es bastante ofensivo, y creo que ella está manejando esto de una manera completamente indebida. No le vamos a pagar, por supuesto, dice ella. El tema es que la madre del pequeño niño, del cumpleañero, amenazó con una demanda judicial. Podría llevar esto a la justicia. Así de absurdas están las cosas en algunos, no sé si en todos los sectores, pero por lo menos en algunos sectores de Inglaterra. Bueno, nos vamos a la pausa. Vuelve Si Camino No Hablar, ser 4x3 que llegar. Aprovecha la promoción que Bridgestone trae para ti. Más información, ingresa a www.promocionbridgestone.cl. Tú llevas 4 neumáticos pagando apenas 3. ¿Ah? ¿Qué mejor? Pues tienes que, además, bueno, ahí en esta página web puedes consultar todas las características de esta promoción. En Parque el Recuerdo, la preocupación constante es ser un verdadero apoyo para quienes han perdido a un ser querido. Por esta y otras razones, hoy Parque del Recuerdo es una empresa B, porque su legado es construir cada día una mejor empresa para el mundo. Parque del Recuerdo, disfrutar la vida es tu mejor legado. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Si quieres trabajar tu memoria, puedes comenzar memorizando la increíble cantidad de características que tiene el Opel Antara. No voy a empezar a enumerarlas porque podría estar todo el resto de la tarde hablando de ellas. Para más información, ingresen a www.opel.cl. Opel, believe in autos. ¿Y quieres hacer un viaje a un destino paradisíaco? O al destino que tú quieras, si quieres ir a una gran ciudad, por ejemplo, de vacaciones, o simplemente para conocer. Bueno, es muy fácil, usa tu CMR para todo y acumula CMR puntos en todas tus compras. Desde, qué sé yo, la compra de un auto, o echarle benzina al auto, o pagar las contribuciones, o Nada, compra en la farmacia, en el supermercado. Con tu CMR puedes llegar mucho antes a tu viaje que con otras tarjetas. Los que saben de puntos usan su CMR para todo. Se dio la semana pasada una situación curiosa e interesante aquí en Santiago, cuando actuaron los Foo Fighters. Ustedes saben que cuando estaban cantando, había en algún minuto David Grohl dijo: oiga, ¿viste? Chile es el único país que canta las canciones antes que las empiece a cantar. Pensé que empezaban a los primeros acordes y la gente empezaba a cantar la canción. Hay gente que, bueno, en general a los conciertos a la gente le gusta ir a cantar. Y a veces hay gente que canta tan fuerte que uno termina escuchando más a las personas que tiene cerca que al artista. Afortunadamente, a mí de verdad me pasó una vez, recuerdo un concierto de Elton John aquí en Salvador, es que vino a Chile. Por lo menos de la parte donde yo estaba se escuchaba pésimo, horrible. De hecho, yo a la mitad del concierto ya me fui. Y solo escuchaba a un grupo de señoras, ya eran casi, a esta altura ya no sé si estarán vivas todavía, pero no, eran unas señoras que cantaban, pero a voz en cuello, todas las canciones las sabían todas. Yo escuchaba solo a las señoras y para eso la verdad que me había salido demasiado cara la entrada, así que decidí irme. Pero bueno, eso supongo que con Foo Fighters no pasó porque, claro, son bandas de rock que tocan bastante más fuerte. Ustedes son los únicos que tocan, que cantan las canciones. Y fíjense que dice, la verdad que nadie más en el mundo hace esto. Esto es una cuestión chilena, dice. La verdad que no sé qué tiene. Y empezaron, la gente empezó a cantar otra cosa. Empezó con el olé, 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 Chile. Y se escuchó algo así. Suena harto bien, ¿ah? Suena bonito. Bueno, tanto así que el propio David Grohl dijo: ¿saben qué? Tenemos una nueva canción de los Foo Fighters. Sí, pues. Olé, 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 olé. Chile, Chile. No, escuchemos a los verdaderos Foo Fighters. Esto se llama Next Year.
Come
Escuchábamos a Foo Fighters con la canción Next Year. Bueno, el próximo 16 de abril, entre el 16 y el 26 de abril, se va a desarrollar en Valparaíso la 19ª Bienal Nacional de Arquitectura y Urbanismo 2015. Primera vez que se desarrolla fuera de Santiago, primera vez que viaja, digamos, a provincia, como se dice. Bueno, se va a Valparaíso, va a estar cerquita, pero además tiene varias otras novedades, entre ellas que va a tener también una muestra itinerante, y estamos con el curador de la 19ª Bienal de Arquitectura y Urbanismo, Fernando Marín. Fernando, bienvenido aquí a Aire Fresco. ¿Qué tal?
Muchas gracias, Polo.
Cuéntanos, en primer lugar, la gente que no ha participado, digamos, que no ha visitado la Bienal en otras oportunidades, ¿de qué es una Bienal? ¿De qué se trata la Bienal de Arquitectura? Y después ya vamos a conversar sobre las novedades de este año.
Sí, la Bienal de Arquitectura, bueno, como dice su nombre, se realiza cada 2 años, aunque esta en particular va a ser cada 3, por una situación puntual respecto al año pasado, donde nos reunimos los arquitectos, estudiantes, profesores y profesionales que se desarrollan en el rubro para analizar lo que ha sido los últimos 2 años y ver proyecciones a futuro respecto a desarrollo urbano, arquitectura propiamente tal, desarrollo de ciudad, desarrollo territorial, etcétera. Entonces, en ese sentido, la Bienal es como la gran fiesta cada 2 años donde hacemos balances de cómo ha sido el desarrollo de la arquitectura en nuestro país.
Y es posible, estamos conversando con Fernando Marín, que es el curador de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo del año 2015, además es decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Construcción de la Universidad Mayor. Y es posible hacer tener esta visión general, digamos, de arquitectura y urbanismo, porque claro, está centrada en nuestro país, ¿no es cierto? Pero también en el caso de Chile hay una tremenda diversidad de realidades.
Es que está apuntando justamente al tema de esta Bienal. Nosotros como equipo curador planteamos una propuesta al Colegio de Arquitectos en un concurso público que se hizo para la curatoría respecto a que si el lema de la Bienal era el país que queremos, que es lo que convocaba a esta Bienal, justamente para hablar del país que queremos teníamos que primero conocer el país que tenemos. Esa fue nuestra base conceptual para nuestra propuesta. Y en ese sentido es que desde ese punto empezó a nacer el tema de hacerla fuera de Santiago, en Valparaíso, y desde ahí además generar todo un despliegue territorial para reconocer el país que tenemos, para hablar del país que queremos. Y ahí se van a descubrir muchas cosas. Vamos a darnos cuenta, en el fondo, de, por ejemplo, desde los distintos ámbitos que se aborda una Bienal, que es el ámbito académico, el ámbito profesional, el ámbito de las reparticiones públicas, cómo se ha trabajado estos 2 años y cómo se proyecta el país. Por ejemplo, en el ámbito académico estamos llamando a las universidades a que nos manden sus relatos. Hay 37 escuelas de arquitectura en Chile, repartidas desde Iquique hasta Punta Arenas, que nos manden sus relatos académicos, y además en paralelo, en estos satélites regionales que vamos a tener, vamos a confrontarlo con el correlato construido, o sea, cómo lo que yo enseño es efectivamente construido en esa ciudad. Y seguramente nos vamos a encontrar con mucha sorpresa, digamos. También reconocer el país significa entender que, por ejemplo, lo que yo siempre digo, el 90% de la población vive entre La Serena y Puerto Montt. Eso, si uno lo ve en un mapa, geométricamente es exactamente un tercio de Chile al centro. Y ese país sería súper sustentable en términos de cercanía unos de otros, de movilización.
Claro, son, ¿cuánto? 1.600 kilómetros, un poquito menos incluso, ¿no? 1.500 kilómetros.
Por ahí debe ser, claro. Entonces, en términos de cercanía, de población, de densidad poblacional, que es lo que al final genera el mayor aporte hacia la sustentabilidad, sería súper eficiente. Pero si lo entendemos solo, no sirve de nada, porque ese sería un país pobre, porque todos sus recursos económicos están en el norte, están en el tercio superior. Además, hay mucha energía en el norte a través de la geotermia, etcétera, posibilidades geotérmicas más que la geotermia en sí, que todavía no se explota. y hacia el sur está claro, también.
Ese sería otro país. Ese país sí que sería rico.
Ese sería Dubái. Claro. Absolutamente.
Claro, y, además en términos poblacionales, realmente poca gente. Absolutamente. Hay baja densidad, o sea, en esa zona y mucha riqueza.
No, el alcalde de Antofagasta sería un jeque. Claro. Una cosa así. Ya sea.
Te aseguro que a más de algún alcalde se le ocurrió. Le
gustaría. Claro, vamos a borrar esa parte del programa.
Sí, porque hay varios que ya se creen príncipes.
Claro, por lo menos.
Pero bueno.
Y en términos del sur también, ellos tienen mucho potencial de energía hidroeléctrica, por ejemplo, que necesariamente nos aportan hacia el centro. Entonces, hay que entender ese país, ese Chile, con esa variedad geográfica y climática, con esa variedad de potencialidad, con esa variedad de ingresos per cápita, etcétera. Entonces, eso es tema de discusión de esta Bienal para entender el país que tenemos y ahí proyectar recién el país que queremos.
Estamos conversando con Fernando Marín, curador de la 19ª Bienal de Arquitectura y Urbanismo 2015, que se va a realizar entre el 16 y el 26 de abril próximo. En esa descripción que tú haces y proyectando el país que queremos, ¿qué papel juega tanto la arquitectura como el urbanismo? ¿Y cuán importante es ese papel? Porque hay un montón de temas que se discuten habitualmente con otros focos o desde otras miradas, la mirada, por ejemplo, de la educación, ¿ah? Cuando se habla de la desigualdad, entonces se mira mucho a la educación, pero también hay maneras de mirar esos mismos problemas desde el punto de vista de la arquitectura y de la ciudad, finalmente.
Sí. En primer lugar, hay una responsabilidad de los arquitectos de darnos cuenta de que no podemos separar entre arquitectura privada y arquitectura pública. Eso que puede sonar curioso, la arquitectura, desde el minuto en que está construida y forma parte de una ciudad, pasa a ser arquitectura pública. O sea, obligamos a los usuarios a pasar, claro, por un edificio que proyectamos nosotros, claro, ¿no es cierto?
Finalmente, toda arquitectura es pública.
Toda arquitectura pública, finalmente. Y por otro lado, el desarrollo urbano tiene que entender que no se relaciona solo con términos de arquitectura y de planificación urbana en sí, sino que necesita una mirada holística con incorporar sociología, incorporar demografía, incorporar accesibilidad a la energía, por ejemplo, generar barrios que sean mixtos, estudiar mejor los usos de suelo. Habitualmente un buen plan de desarrollo urbano segrega áreas residenciales, de áreas comerciales, etcétera. Y ese, a fin de cuentas, termina siendo un error, porque genera tránsitos, por ejemplo, genera problemas de tránsito, porque todos viven en un lugar y trabajan en otro. Entonces, y todos trabajan en el mismo, además. Entonces, todos se desplazan hacia ese lugar. Hay zonas donde no puede haber supermercado, entonces la gente, para ir a comprar, tiene que moverse a un supermercado, tiene que subirse al auto, etcétera. Entonces, el desarrollo urbano es tema de discusión de esta Bienal en particular, de verlo como una cosa integral de tránsito, equipamiento, educación, movilidad urbana, etcétera, digamos.
Si uno mira, por ejemplo, el caso de Santiago, y también yo creo que se da en algunas otras ciudades, y mira de manera retrospectiva, uno puede ir como recordando ciertos hitos de errores garrafales que se cometieron en algún momento. Estoy pensando, por ejemplo, en la erradicación de las poblaciones que estaban en el sector, digamos, centro-oriente de Santiago, ¿no es cierto? Estoy pensando en, no sé, algunas soluciones de circulaciones, como las rotondas, en la manera como se construyeron algunas de las autopistas urbanas, no sé, hasta cosas tal vez que son menos importantes, los famosos edificios, ¿te acuerdas? Los lustrines.
La peor época.
Claro, o ciertos mamarrachos que se hicieron en algunos locales comerciales. Y claro, han sido errores que se han cometido y probablemente tanto los arquitectos como las autoridades han aprendido de eso. ¿Hay en este minuto alguno de esos errores u horrores que se estén cometiendo también, digamos, y que alguien diga en el futuro, miren, esto no lo o no lo vimos venir, o algunos lo predijeron o lo alertaron y no les hicimos caso?
Hay varios temas. Hay en particular en Santiago, en Valparaíso. Pero, por ejemplo, el tema Santiago. El tema Santiago hoy día está dividido en una cantidad de comunas impresionantes. Son más de 40 comunas, no tengo el número exacto. y cada comuna funciona con su plan regulador independiente, con su ordenanza independiente, siempre bajo el paraguas de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, pero con sus atribuciones para determinar usos de suelo, densidades, etcétera. Por ejemplo, la avenida Vicuña Maquena, que es una avenida estructurante de Santiago, o sea, la podemos reconocer como uno de los ejes estructurantes de Santiago. Llegan a esta avenida al menos 5 comunas, enfrentan a esta avenida, y la separa el eje de Vicuña Maquena. Y se dan casos muy curiosos que, hacia un lado de Vicuña Maquena, la Municipalidad de Santiago, por ejemplo, puede permitir 30 metros de altura, y hacia el otro lado la Municipalidad de Providencia solo permite 15, por ejemplo. No tengo los datos exactos, digamos, pero las situaciones son así. Pero más allá que eso, es más grave los usos y las densidades, porque a un lado es muy densa la Municipalidad de Ñuñoa, que también llega a Vicuña Maquena, por ejemplo, puede tener densidades bajas, y la Municipalidad de Santiago puede tener densidades altas. Entonces genera ejes que deberían ser estructurantes en términos espaciales, a través de morfología. Por ejemplo, si yo tuviera el eje siempre con una misma altura relativamente constante, se estructura como eje espacial, como eje formal de la ciudad. Pero por otro lado, en términos de usos de suelo y de densidad, yo puedo calcular eficientemente la movilidad por esa avenida si es que llega un acuerdo de que esa avenida es capaz de soportar tantos habitantes por metro cuadrado. Entonces esta comuna ya está aportando mucho porque tiene un frente con alta densidad. Esta comuna que llega a la misma avenida no puede aportar los mismos habitantes, sino que tiene que aportar menos. Entonces ahí es cuando entra el tema que se ha hablado tanto del alcalde mayor, que haya alguien que sea capaz de visualizar estos encuentros, principalmente entre comunas, que generan desórdenes impresionantes y que hacen que no se entienda la ciudad como total. La misma avenida Kennedy, por ejemplo, hacia el lado Vitacura tiene una altura determinada, hacia el otro lado tiene otra altura, y es un eje que también es estructurante de la ciudad, que viene desde el centro de Santiago casi. O sea, uno la puede tomar casi desde el centro de Santiago y pasa por varias comunas también. Y no se entiende como eje estructurante porque tiene altura distinta. Y eso uno lo debería contemplar a la hora de definir la ciudad. Creo que ahí se necesita, sin duda, un sistema o que el intendente vuelva a tener atribuciones que en algún minuto tuvo. El caso Valparaíso es un caso bien, bien paradigmático, porque siempre se habla del mall varón, de la gran polémica del mall varón. Y cuando uno va a Valparaíso, el tema no es el mall. El mall es un granito de arena dentro del problema que tienen, digamos. El tema es la ampliación del puerto, por ejemplo. El puerto va a crecer 150 metros hacia adentro del mar, y en un ancho, no sé cuántos metros, pero mucho, que va a cortar la relación del plano de Valparaíso con el mar. Y como...
Claro, que casi nunca la ha tenido, casi nunca estaba tenido, recuperando, ¿sí? En algo, por lo menos, en algunos sectores, de una manera, la verdad, que bien, bien desequilibrada, pero ahora tú dices, eso se va a perder de nuevo.
Es súper agresiva la intervención del proyecto oficial, digamos. Sin embargo, universidades, colectivos, ciudadanos, etcétera, han desarrollado proyectos alternativos que mezclan las dos cosas, porque no se trata de prohibir el puerto, que finalmente es un medio productivo, sí, claro, de la ciudad, digamos, claro. O sea, y es el que dio origen a la ciudad, pero cómo combinarlo con una ciudad que es patrimonio de la humanidad, que la gente tiene derecho a tener acceso a este borde de mar, etcétera. Entonces, esos son temas que queremos llevar a esta Bienal, discutir ese tipo de temas, que las autoridades se atrevan a mostrar el proyecto oficial y que se atrevan a plantearlo en un foro junto con los proyectos alternativos de colectivos, de universidades, etcétera, digamos.
Bueno, esta Bienal que se va a realizar entonces entre el 16 y el 26 de abril, específicamente, bueno, es en Valparaíso, en que van a tener varios lugares, ¿no es cierto?, sí, donde van a estar instalados, pero ¿dónde va a ser el lugar, el foco principal?
Nuestra sede central es el Parque Cultural Cerro Cárcel, el Parque Cultural Valparaíso es un nombre oficial, pero la mayoría de la gente lo conoce como Cerro Cárcel, que fue efectivamente una cárcel, y que se remodeló a través de un concurso público. es un parque cultural y un centro de eventos de este tipo realmente espectacular. Desde ahí nosotros vamos a transmitir todas las principales charlas y foros donde se den estos temas de discusión hacia los 37 auditorios de las escuelas de arquitectura, para que alumnos, por ejemplo, de la Universidad de Magallanes, que nunca han tenido la posibilidad probablemente de venir a una Bienal, o de Iquique, etcétera, puedan estar viendo las charlas, los foros, la discusión, y puedan integrarse incluso a estos charlas y foros. Y por otro lado, vamos a estar transmitiendo también hacia satélites que pretendemos instalar en plazas de armas de distintas ciudades, tomando otro concepto que necesariamente tiene que ser parte del país que queremos, que es esta nueva variable que entró en la arquitectura, que hasta hace un tiempo no existía, que es la participación ciudadana. O sea, en vez de esperar que venga la participación ciudadana a reclamar contra algo, hoy día la participación ciudadana es capaz de votar un proyecto aunque tenga todos sus permisos. Claro, en línea.
Claro. Por lo tanto, es mejor considerarla desde el principio que al final.
Entonces, por eso estamos llevando estos satélites a las plazas de armas, donde queremos que la persona que vaya cruzando por esta plaza de armas o por algún lugar significativo de las ciudades, entre aquí y vea los proyectos que se están desarrollando tanto en otras partes de Chile y específicamente en esa región. Ciudad.
Perfecto. Le queremos agradecer muchísimo a Fernando Marín, curador de la 19ª Bienal de Arquitectura y Urbanismo 2015. Les recuerdo entonces entre el 16 y 26 de abril próximo. Muchas gracias, Fernando.
Gracias.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Momentos Notables con Bárbara Espejo y recordamos el viaje de la perrita Laika. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien. Tengan una buena tarde y sigan, por supuesto, con Radio Duna. Chao.